aire se llena de cosas nuestras. Cosas nuestras. Un programa de Blanca Revoli. Cosas nuestras. Por Folclórica 98.7.
Un niño, comprenderle el adiós a las hojas y acostarse en un sueño amarillo. Tiene el canto que baja la sequía, una historia de duende del agua, personajes que un día salieron a poblarnos la piel de tonada. La brisa traviesa se ha puesto a juntar suspiros de nubes cansadas de andar a esta lluvia que empieza en mis ojos. No es más que un antojo de la soledad. Es posible encontrar cada nombre en la voz que murmuran los cerros. El paisaje reclama por fuera nuestro tibio paisaje de adentro. Con la tarde volver en gorriones a morirnos de abrazo en el nido y tener un amigo al costado para hacer un silencio de amigo. La noche nos dice al llevarse al sol que siempre el recuerdo lo inicia el adiós. Para quien lo ha vivido en Mendoza, otoños son cosas que inventó el amor. Para quien vivido en Mendoza, otoño son cosas que inventó el amor.
Bueno, este, el himno mendocino, Tonada de Otoño, sí, del maestro que nos acompaña hoy en Cosas Nuestras, Damián Sánchez. Y la poesía
de Don Jorge Sosa.
Ah, bueno, hay una historia de Tonada de Otoño. Sí. Damián Sánchez, te pido que hagas la historia, aunque sea breve, sí, pero que la cuentes.
Bueno, esto lo comienza entregando Jorge Sosa un papel recién escrito, porque él había escrito al salir de un lugar donde él tenía un taller de serigrafía en Mendoza, cerca de la media hora, a media cuadra de la terminal de ómnibus de, ¿quién lo hizo, de Mendoza? ¿No? Sí. Entonces salía, ya era, veía la cordillera, la nieve, álamos y todos los colores en el mes de abril sería, que es el mes ideal para ver todas estas cosas. Entre abril, mayo, principio de mayo son los meses donde está todo el colorido de Mendoza. Y bueno, ahí él escribió sobre lo que estaba viendo, el otoño de Mendoza, y fue una descripción que todos la sentimos, queremos decirlo, pero no, o sea, son las palabras que él dice, no hay otras, que expresan todo lo que uno siente, ¿no? Todo lo que uno ve. Y bueno, esa poesía quedó, la puse en el portafolio, la llegué a casa, la saqué al escritorio.
¿Pero te la dio cuándo? ¿Enseguida?
Que él escribió, sí, enseguida. Ah,
enseguida te la dio.
Enseguida me la dio. Y bueno, quedaron en casa durante un tiempito. No me acuerdo cuánto. Qué sé yo, no sé. Meses. No puedo precisarte cuando en realidad,
porque
eso
no importa.
Eso quedó. Es lo que pasa con todo lo que. Recién te contaba también que todavía tengo poesía de él escrita hace tantos años y que no tienen música. Y no sé si tendrán también, si van a tener. Yo pienso ponerlas, pero no sé todavía. Hay cosas que aparecen de golpe y otras que están ahí esperando. Y bueno, eso es lo que pasó con la tonada, fue inmediata. Y después la hice escuchar al Pocho, y el Pocho fue
Pocho Sosa.
Pocho Sosa. Él comenzó a moverla. Después con Carlos Vergesio, se la mostró a Carlos Vergesio, en aquel entonces cantoral. También les encantó. Inmediatamente fueron los primeros que la grabaron.
Cantoral.
Fue una también una interpretación muy linda lo que hacen ellos, ¿eh? Preciosa. A mí me gustó mucho, una de las que también me gusta mucho. Y después hay, pero versiones de la tonada del otoño.
Infinitas.
Increíble, sí. muchísimas.
¿Y qué te parece la de Mercedes Sosa?
Para mí la
que
más
vivió en
sentida.
Mendoza, además.
Sí, claro. Y por eso la expresa como la expresa. Recién hablamos sobre el tema, no recién, en otro programa hablamos sobre, digamos, lo que la importancia de la interpretación, ¿no? Es decir, no es simplemente contar o describir lo que escribió el poeta, no sé, o leerlo bien. Es encarnar lo que el poeta escribió y sentirlo y transmitirlo desde el uno. ¿No? Transformar esa imagen que le llega, transformarla en uno y expresarla con lo que uno puede, con lo que uno tiene.
¿Y qué te pasó, si te acordás, no sé, qué te pasó a vos adentro, en los sentimientos, cuando terminaste cuando leíste el poema y terminaste de escribir la música?
Sí. Mira,
¿qué hiciste?
Mira, no pasa por la grandeza que puede uno sentir al leer un hermoso poema. Acá estaba haciendo una canción. Y yo estaba buscando los tonos, digamos, los acordes más propicios, más de acuerdo al movimiento de acentos que los versos tenían. No es lo mismo el otoño en Mendoza, hay que andar con el alma hecho un niño, ¿cierto? Hay una rítmica en todo eso. Entonces, por ahí pasaba mi análisis. En ese entonces, termina, incluso cuando terminé de hacer la tonada, tampoco la mostré inmediatamente.
¿Ah, no?
No.
¿Y qué hiciste?
Y pasó, yo la grabé en un grabadorcito de aquellos de aquel entonces, de cassette. Y ahí quedó un tiempo hasta que se lo mostré al Pocho, creo. Y ahí empezó a moverse. El Pocho le gustó. Y él, bueno, el Pocho es un fan, era un fan nuestro y... aparte se ofendía si no le dábamos las cosas a él primero, ¿no? Y formamos un trío con el Pocho.
¿Qué trío?
Ese.
¿Sosa?
Sánchez Sosa. Ese.
Ese.
Muy original.
Yo me acuerdo que me la hiciste escuchar en Buenos Aires.
¿Ah, sí?
Pero apenitas la habías escrito.
Ajá.
Sí.
Sí.
Me acuerdo de eso. Bueno, pasamos de la tonada de otoño de Damián Sánchez. ¿Qué es esto de las nanas?
Bueno, esto es una... Esto que estás mencionando es La Nana, es una canción. Nana de Rosa Guarú.
Sí.
Esta canción pertenece a la cantata a Pepe Pancho.
Esa es una cantata tuya.
Cantata que es el nombre, ya venía. Ah. Elena Siró me entregó un librito con ese nombre, Cantata a Pepe Pancho, dedicado cariñosamente a don José Francisco de San Martín, ¿no? Y habla sobre San Martín con la familiaridad que uno puede hablar de un ser que quiere, ¿no? Mm. Sobre sus dolencias, sobre sus amoríos, sobre sus sentimientos en todo sentido, en lo político, en lo social, en lo religioso, en todo. Entonces, bueno, yo me prendí en todo sentido. Y seguí, todo el libro tiene música. Y hice un disco, ¿no? Con esa... Y la nana es parte de un momento en donde Rosa Guarú, que es la criada de Juan San Martín y de la madre, don Gregoria Matorras, y la criada es Rosa Guarú, que es, según Hugo Chumbita, es la madre biológica de San Martín. Y esto Elena Ciro lo sabe, pero no lo plantea acá directamente. Lo
porque está muy discutido eso.
Muy discutido, sí, muy discutido.
Muy, muy discutido.
Pero a mí no me pasa nada. Si es o no, San Martín no cambia para nada para mí.
Claro.
Hizo lo que hizo más allá de...
del origen.
Del
claro,
origen.
Por supuesto.
Entonces, y de ahí viene la nana de Rosa Guarú.
Y eso se llama, es una cantata.
Es una cantata.
Una cantata a Pepe Pancho, de Damián Sánchez en la música, la poesía de Elena Ciro. Uh-huh. Y vamos a escuchar eso.
Sí.
Las nanas.
¿Mm?
Vamos a beber, lo llevé hasta
Damián Sánchez, ¿quién canta acá?
Ana Giorgieri es la solista.
Ajá.
El grupo que lo acompaña es GIA, un grupo instrumental americano, ¿no? Donde son siete músicos, en donde está Jorge de la Vega como flautista. Bueno, hay dos canciones que canta Anita Giorgieri.
Ahí en el,
que ella hace
en
el
la
papel,
obra.
Claro.
Ajá. Cosas Nuestras 22 en Instagram. Cosas Nuestras en Facebook y en Spotify. Más o menos entre 4 y 5 días de emitido el programa, sale en Spotify. Así que no te lo puedes perder ahí. Y también, por supuesto, todos los días en FM Folclórica 98.7 de 7, 7 y media, en la operación técnica, que está recostadito ahí, técnica y edición, Leonardo Sangari. Y en la producción periodística, así Silvina Asprea, que no nos trajo café. Damián Sánchez, no nos trajo café.
Dijo,
Silvina Asprea. Bueno, Damián, a
sí.
ver, vos,
dígame.
Como director de coros en todo el país, en distintos lugares del país, ¿no? Y has dirigido muchos coros, además.
Sí.
El coro de la provincia, del Banco Provincia, ¿no?
Coro del Banco Provincia.
Provincia de Buenos Aires.
Sí.
¿Has dirigido el de Sadaic también?
Estoy dirigiendo el del coro de Sadaic.
Sí.
Tengo el coro de Sadaic, dirijo también la Coral de las Américas.
Ajá.
Y ahora comienzo a dirigir el coro universitario de la UNA. O sea, el coro de la Universidad
de las Artes.
Sí.
Ah, mira qué bien.
En estos momentos
bueno.
de aquí me voy a probar voces, justamente.
Ajá. Bueno, el tema coral en la Argentina, ¿cómo está?
Mira, felizmente hay una actividad constante. Los coros crecen. Hubo una época en donde crecieron mucho más que ahora. Pero hay más coros populares fundamentalmente, ¿no?
¿Qué quiere decir eso?
Con repertorios
populares.
Con repertorios más nacionalistas o más nacionales, entendiendo esta palabra como...
Sí, de la región.
Sí. Hay cambios desde las universidades o conservatorios, porque a diferencia de lo que antes se enseñaba solamente música europea, ahora está empezándose a trabajar también a música argentina y
qué
latinoamericana.
Bien, ¿eh?
Esto que te decía del coro de la UNA, es la propuesta es eso, solamente hacer música argentina y latinoamericana.
Ay, está muy bien. ¡Por fin!
Solamente eso.
¡Por fin!
Por fin, ¿no? Y entonces hay una selección de voces y una pregunta, o sea, quien quiera integrarlo. Está abierto, no es solamente limitado a los estudiantes, sino también a quien quiera... participar. Bajo ese concepto están presentándose bastante gente, pero ahí también es la exigencia tiene que ser tiene que estar
obvio,
porque no se va a representar un coro de una universidad donde tiene que mostrarse también la propuesta.
Decime, Damián Sánchez, ¿y cómo estás viendo vos como músico, como compositor, como director de coro, chelista, etcétera, y todas las todas las variantes que tenés como enólogo también, como decías en otro programa? ¿Cómo ves el panorama, si es que se puede contestar esa pregunta, general de nuestra música, de nuestros compositores más jóvenes, escritores de canciones, ¿no? De intérpretes, lugares de difusión, qué se escucha, si es que tenés un panorama sobre eso.
Sí, tengo un panorama.
¿Lo tenés? No puede. Uy.
No, sí, lo que pasa es que... Sí, claro. ¿Sabes por qué? Porque no está todo muy preparado. No hay un plan sano, saludable, desde un país como para poder defender y difundir lo nuestro.
Uh-huh.
¿No? No existe eso. Entonces,
¿pero te referís a las escuelas? ¿Te referís a...?
Me refiero a la familia, me refiero a las escuelas y me refiero a los medios de difusión.
Ajá.
Que son los tres lugares donde, básicos, donde el chico se forma, donde el joven se forma.
Claro.
En una familia es importante, ¿no es cierto? Si la familia está bien formada y le interesa la música nuestra, el chico va a escuchar música nuestra. Pero de ahí sale a la calle, a la escuela. ¿Y qué es lo que recibe en la escuela en cuanto a música, en cuanto al arte y demás? Vale, y sale, ve televisión y escucha radio. ¿Qué es lo que escucha en la radio y que escucha y ve en televisión?
O en las redes.
O en las redes, exactamente. O sea, de ahí vamos a ir deduciendo qué es lo que uno puede opinar en cuanto a la protección que hay sobre lo nuestro, sobre la música folclórica que vos preguntás, ¿no es cierto? Es decir, sobre la...
No necesariamente folclórica. No,
sobre lo nuestro. Sí,
la nuestra música.
Nuestra música. Pero nuestra música, digamos, es una consecuencia cultural. Que la cultura nuestra está formada... sufriendo variantes permanentes por diferentes influencias constantes, políticas, económicas, que van variando los pensamientos de los poetas, de los habitantes. Hay confusión en cuanto a lo que hablábamos nosotros en cuanto a la claridad de pertenencias nuestras. Yo amo el folclore, yo quiero el folclore, me gusta mi música argentina, pero la veo muy vapuleada. O sea, incluso en los lugares donde...
Muy dejada de lado.
Pues está comercializada. Ahora a los festivales les interesa... Festivales de folclore no van los que...
No, no son ya de música nuestra.
Por eso. Es decir, ¿qué tienen de música nuestra? Van los tradicionales,
lo
los que
más te
venden.
Llama la atención, no sé si... No, no es lo que más llama la atención. Pero digo, en muchos casos se contrata a los que... supuestamente la gente sigue en su mayoría.
Claro.
Y son cifras millonarias.
Sí, claro.
Millonarias.
Sí, yo lo sé.
O sea, no hay lugar para otros artistas. Y lo pasa en todos los terrenos esto, no solamente en la música, ¿no?
Bueno. Sí. Yo me enteré las cifras que pagaron por... Bueno, no vale la pena nombrar, pero... No sé, no me acuerdo bien el nombre, pero... 13 millones de pesos más 23 pasajes aéreos y comidas.
¿Y yo te cuento otra? ¿Eh? 24 millones de pesos, una sola actuación. Bueno, vamos a
pensar. Pero por eso mismo, entonces te das cuenta, entonces hablar sobre esta realidad, sobre la consecuencia de esta realidad sobre la música, entonces ya te das cuenta que hay mucha confusión. Por eso te digo, yo lo tengo claro. Yo tengo un nieto también que está le gusta la música, es muy buen guitarrista, hace canciones. Y de esto hablamos permanentemente. Es abierta, tiene una mente abierta, felizmente. Pero a él también le gusta todo lo que está escuchando, los otros elementos que yo incluso desconozco. Y él me hace escuchar.
Sí.
Mientras haya calidad, a mí me gusta que haya calidad. Hay música norteamericana muy buena. Excelente, porque tienen los últimos aparatos y toda la técnica del mundo. Pero es música norteamericana.
Claro.
O sea, pasaría lo mismo con no sabemos nada de música hindú, de música de África o música latinoamericana.
Damián Sánchez, el maestro Damián Sánchez, en Cosas Nuestras. Por ahí tenemos podemos escuchar un poco de Memento, que es una obra también que vos pusiste música.
A Federico García Lorca.
Poemas español. De García Lorca.
Sí, así es. Sí, eso fue una autorización que tuve también de la Embajada Española y de la familia de los herederos de Federico García Lorca.
Y pudiste hacer una obra integral.
Sí. Memento se llama. Sobre...
¿Y quién la grabó?
Bueno, la grabamos con la Coral de las Arenas de Mendoza. Y músicos de allí.
Cuando yo me muera, enterradme con mi guitarra bajo la arena. Cuando yo me muera, entre naranjos y hierbabuena. Cuando yo me muera, enterradme si queréis en una veleta. Cuando yo me muera, cuando yo me muera, enterradme con mi guitarra bajo la arena. Cuando yo me muera, entre naranjos y hierbabuena. Cuando yo me muera, enterradme si queréis en una veleta. Cuando yo me muera, cuando yo me muera.